Bueno, la vuelta de obligado, de alguna manera, este triunfo, como dice Rodolfo, en conmemoración precisamente del Día de la Soberanía y recordando aquellas batallas, históricas batallas, donde de alguna manera nuestro pueblo se opuso a un modo de dominación de ingleses y franceses. Que tenían la intención de declarar, de conseguir una vía libre de pasaje por nuestros ríos, ¿no, Carlos?
Sí, es importante. Lo que a mí siempre me interesa es señalar, digamos, he elegido este día como Día de la Soberanía. Hay una subjetividad en la elección de este día, pero me parece que es una buena subjetividad, porque estamos hablando de la flota anglo-francesa, que en ese momento era la más poderosa militarmente, con una producción industrial con necesidad de mercados y con una política de libre mercado, o sea que libre circulación, hasta hoy todavía, de libre circulación de los ríos interiores, es la pretensión que tenían, era remontar el río Paraná, ¿no es cierto? Y fue en la vuelta de obligado, ahí que la verdad que a los oyentes que no han ido nunca les recomiendo, es un viaje de fin de semana muy interesante, ir a San Pedro, de ahí a la vuelta de obligado, hay un monumento muy, muy importante que hizo el gobierno de Cristina Kirchner, inauguró. Y además una población que vale la pena ir
No
y pasar,
informada, ¿no?
vale la pena pasar un fin de semana. Esto es una visita turístico. Pero ahí, digamos, hay que recordar también que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien en el año 1945 era quien estaba a cargo del país y encomendó
1800, pero
1845, dije de 1900, dije no, 1845,
eran otras épocas,
eran
100
otros.
años después.
1845 le encomendó al general Mansilla, ¿no es cierto?, la
Lucio
defensa.
Mansilla, sí.
En realidad, y además hubo una ingeniosa forma
Sí.
de poder, sí, hablo rápido, como
No,
que hay
no, no,
tantos
no,
temas
no,
y...
está bien. Te conozco,
Pero
te
bien,
conozco.
bien.
Sí, Carlos, dale. No, no, yo digo por ahí
Y
las pausas que demos
sí.
para que por allí nuestros oyentes puedan.
Bien. Y entonces, en esta... la pretensión era también de conformar un nuevo país, una independencia, que este es
El litoral, digamos,
el
corriente
litoral,
entre Río y
corriente entre
Misiones.
Ríos y Misiones, lo cual le hubiera posibilitado decir que el río Paraná iba a ser de libre circulación, con lo cual ellos podían sacar la materia prima en este modelo agroexportador y digamos de exportador de materias primas
Siempre ambicionado, ¿no?
e importar. Lo curioso es que en estos tiempos, porque uno cree que la historia de las luchas, las confrontaciones, las opiniones distintas, los intereses distintos, es desde el comienzo de la historia. Entonces, en estos tiempos hubo periodistas
Y en
y en este
aquellos tiempos
momento que
también.
hicieron, en esos tiempos, hicieron campaña, incluso fueron a Inglaterra en el año 1843 a pedir que la flota inglesa viniera a
Florencio Varela, el
defender
famoso
Florencio
Florencio
Varela,
Varela. Y Reverend Darte era el
y
periodista.
Reverend Darte era el periodista.
Ah,
Entonces,
hay algunos acá periodistas son
también que
todos nombres
tienen
de
ese tipo de conducta
calle,
que no. Fíjese cómo
famoso.
las
La historia vuelve a
historias,
repetirse,
las
como diría el tango,
historias
para llevarlo al tango.
se
La historia
repiten.
vuelve a repetirse.
Entonces me parece que está
Hay otro
bien.
Reverend Darte, ¿no?
Seguramente la historia nuestra viene manteniendo apellidos en el poder, en digamos, en el periodismo también.
Y
Entonces me
hay nombres
parece.
ilustres que también estaban desde hacía tiempo trabajando en la misma línea que estos periodistas y, bueno, y políticos. Por ejemplo, el reconocido escritor y presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, que le había ofrecido la Patagonia a los chilenos, por ejemplo.
Sí, y el norte
O
también
Carlos
se.
de Alvear se lo había ofrecido, había hecho lo mismo con las provincias del norte. Por otra parte habíamos perdido el Alto Perú, por otra parte habíamos perdido la Banda Oriental. Todo por acción de estos traidores, digamos, de alguna manera eran, traicionaban lo que
Los intereses
en los intereses que debían haber defendido, tal
defendido
como se había iniciado desde la Revolución
la
de Mayo,
Confederación.
San Martín, Belgrano, en fin, esos que reconocemos como
Ir
nuestros
fragmentando
orígenes.
la patria grande,
Claro.
digamos, a una medida más fácil de dominar de las potencias, Entonces me parece que el reconocer, el conmemorar hoy y recordar, pero recordar con contenido, me parece, es
un
importante.
Sentido crítico, ¿no?
Es muy importante, digamos.
Y lo que vos decís un poco, de nuevo, reiterarlo, ¿no? Lo de entonces y lo de hoy no son tan ajenos.
Claro, lo que
los
nosotros...
intereses en pugna se repiten con distintos matices, con distintos protagonistas, pero están presentes.
A veces uno ve casi con vergüenza, ¿no?, de que algunos actores de la vida política, periodística de Argentina hacen estos viajes y van a criticar las decisiones de un gobierno soberano argentino, que nos guste, no nos guste, lo hayamos votado o no, representa al conjunto de la Argentina, ir afuera a otros países a criticar, cosa que la mayor parte de países del mundo esto no está muy mal visto, ¿no?
Un fallo controversial que ha habido respecto de los fondos buitres, hubieron personajes políticos que se alegraron mucho, yo diría que festejaron, son festejos casi aviesos. Cuando hablan de república y hablan de país y hablan de realidad, responden a intereses que suelen ser, como en estos casos, absolutamente ajenos a nuestro pueblo.
Y me parece que este programa, que se llama Con Fundamento, lo que nos proponemos básicamente es que los oyentes proporcionarle herramientas, o sea, ofrecerle herramientas de análisis para que cada uno haga su propia lectura de la realidad. Y me parece que cuando nosotros elegimos este tema hoy para abrir el programa, estamos poniendo de manifiesto nuestra subjetividad. Nosotros hemos hoy y estos días han ocurrido, y como siempre ocurren muchos hechos, y nosotros elegimos del total de esos hechos algunos para señalar. Pero no solo nosotros hacemos esto, nosotros lo decimos y lo manifestamos. Todos los que se comunican, en todos los comunicadores, de alguna manera seleccionan, en forma personal o el medio al que representan, al que trabajan, seleccionan la agenda. Nosotros hoy elegimos una agenda y asumimos que hay una subjetividad en la elección.
Hay una subjetividad en la elección, pero hay un respaldo en la narración de los hechos, porque también suele y puede informarse deformando, ¿no?
Bueno,
o sesgar una noticia y tomar una parte por el todo y hacer valoraciones que son absolutamente impropias y además mentirosas. Y ese es el modo de mentir que se suele utilizar.
Sí, pero también, discúlpame,
que no es un tema menor.
Es que también cuando uno mira un hecho, un objeto, vayámoslo más, un objeto, y lo mira de distintos lugares, y no es posible observarlo desde ningún lugar. Siempre se lo observa desde un lugar.
Sí, sí, está mal.
Mucho más los hechos sociales, políticos, económicos, es imposible estar en el no lugar cuando se observa y relata qué es lo que se está viendo, aunque tenga la mayor...
Lo que pasa es que eso está bien cuando vos tomás al universo de situaciones posibles y haces un análisis crítico del que fuera, pero de todos modos yo creo que al margen de lo que estamos de alguna manera sosteniendo de modo distinto, creo que se presta la información a realizar sesgos y planteamientos que son parciales y generalmente, como son aviesamente tomados de modo parcial, son engañosos.
En un mundo caracterizado por los avances de la revolución científico-técnica, en un mundo caracterizado por la enorme capacidad de crear bienes y servicios que hoy tiene la humanidad, se observa fenómenos como estos de aumento del desempleo, de la pobreza, de cientos de miles, de millones de habitantes, millones y millones de habitantes de este mundo privados de las cuestiones más elementales. Cuando hablamos de profundizar el modelo, estamos hablando de estas cosas. Por eso decimos que la inflación o el aumento de precios, para no entrar en tecnicismo, es producto de la puja distributiva. Pero cuando decimos puja distributiva, no hablamos, como algunos quieren interpretar, de que esto es culpa de los trabajadores que piden aumentos de salario. La inflación es culpa de los que ponen los precios, que a la vez son los que se desgarran las vestiduras hablando de los problemas que genera el tema inflacionario. Hay que meterse con la rentabilidad empresaria.
Bueno, esto es la voz de Carlos Heller en el segundo Congreso Federal de la Corriente, que se realizó en el Patio de la Madera este fin de semana. Carlos, sé que estuviste allí y que bueno, creo que no dejaste de escuchar a ninguno de los que exponían en este congreso, ¿no?
Llegué un poquito, la primera mesa no escuché, pero escuché el resto. Y me pareció, digamos, algunas definiciones que hubo. Primero que quienes participaron de este, los expositores, fueron dirigentes de nivel nacional, tuvo la característica de ser con un nivel de profundidad en análisis que realmente interesante. Y me quedaron alguna idea, ¿no es cierto? Bueno, esta es la que Heller expresaba, ¿no es cierto? Creo que es una idea de decir, bueno, hoy cuando la tecnología, cuando no había posibilidades de bienes para que todos los habitantes del planeta pudieran acceder a esos bienes, había una puja distributiva de quienes iban a poder llegar a niveles de sobrevivencia y quienes no.
Hoy, ¿quién sobrevivirán o no?
Claro, hoy evidentemente cuando se hace el análisis de lo que se produce a nivel mundial, no hay ninguna justificación para que haya gente en el mundo que hoy no tenga los niveles mínimos de sobrevivencia y de vivir bien. Es un problema
de grado de bienestar.
Un grado de bienestar. Hoy el problema es de la distribución.
Millones de personas están con necesidades básicas insatisfechas.
Bueno, y esto no hay una justificación más que la insensatez del hombre, porque digamos esto no tiene un final.
¿El hombre o son los hombres que tienen el poder?
Los hombres, bueno, cuando digo el hombre digo el hombre en general, pero lógicamente que dentro de esta definición los responsables de esto son los que tienen una excesiva digamos deseo de concentración. Entonces me parece que esto de Heller es interesante. También se expresaron algunas cuestiones, digamos, por ejemplo, me pareció interesante de que se reconociera, estuvo Feletti, que es un economista junto con también, digamos, Heller, y que se reconozca de que en este momento en la Argentina, digamos, no escapa a los problemas económicos mundiales, no estamos aislados del mundo y las políticas proactivas que el gobierno ha desarrollado nos permiten.
Yo entiendo que sí, que no escapamos, inevitablemente, estamos insertos en el mundo, pero mi sensación personal, y creo que compartida por muchos, es que muy morigerada, si cotejamos lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, en nuestro país, incluso en Sudamérica,
cualquiera de las variables que tomemos,
con lo que es en la eurozona,
cualquiera de las variables que tomemos de análisis, nos van a decir esto que vos estás diciendo, nos van a fundamentar lo que vos estás diciendo. Si tomamos como variable la desocupación, sin ninguna duda esto es así. Si tomamos el producto bruto interno, es así. Si tomamos cómo se distribuye el producto bruto interno en el país, en los últimos 10 años ha habido, nos estamos acercando al 50-50 que se planteaba como objetivo entre el capital y el trabajo. O sea que los indicadores son concluyentes. Es muy difícil con fundamento digamos no aceptar esto. Entonces el futuro
En esto que vos apreciás respecto de la objetividad de enumerar y porcentualizar hechos y situaciones, los indicadores, como vos decís, indicadores sociales, indicadores de salud, etcétera, todos esos indicadores digamos expresados, dados a conocer, forman tendencias naturalmente, como así también si estos valores no se los expresa o se los niega o se los elude de alguna manera y se toman otras situaciones que por allí, vamos a ser simples, enfatizar la inseguridad y los homicidios, y parece este mundo, realmente este país, Argentina, está cada vez peor. Sin embargo, cuando uno va a los indicadores ciertos, que son objetivables absolutamente, llegamos a esa conclusión que estábamos obteniendo.
Bueno, y en este encuentro que hubo, esta jornada, se plantea el futuro, si está este mensaje de que el gobierno va a cambiar, va a modificar el rumbo que la oposición plantea a través del resultado de las elecciones, como que la lectura del resultado de las elecciones también es subjetivo. Sigue siendo la primer minoría el Frente para la Victoria, pero sin embargo la oposición lo ve como una derrota electoral. Ahí estuvo claro varios de los exponentes que no va a haber modificaciones del rumbo, que el rumbo, y esto creo que iba a ser una disputa también interna dentro del Frente para la Victoria, con respecto a si el próximo periodo es de consolidación de lo logrado o de profundización para consolidar lo logrado. Esta es una discusión que está en el seno del Frente para la Victoria, y claramente la corriente que se expresó el sábado definió que ellos van a, digamos, a empujar la profundización de las medidas en la misma dirección en que han sido hasta ahora el gobierno. Pero es una de las cuestiones importantes, ¿no es cierto?, que se define ahí. Otra cuestión que me pareció importante es que el Frente para la Victoria reconoce que va a haber una disputa interna para definir candidato a presidente. Pero también una reafirmación muy clara de que reconoce como ventaja sobre el resto que tiene liderazgo. Que el Frente para la Victoria tiene el liderazgo de Cristina, que no está en duda, en ningún momento no está en duda. Y esto le ofrece una ventaja comparativa con el resto de los grupos políticos que seguramente al momento de las elecciones puede ser un elemento definitorio. Entonces, esta es otra de las cuestiones que fueron definidas ahí. Hubo alguna intervención interesantísima en el sentido de que que algo habíamos hablado en este programa con respecto a la democracia y el significado de la democracia. Como en el comienzo de este periodo democrático, con la asunción de Alfonsín y demás, el significado de la democracia estaba en la defensa de libertades, que por contraposición a que el Estado, y también acá el concepto de Estado, muy interesante esta idea, era el Estado quien, previo, ¿no es cierto?, a estas elecciones, había cercenado libertades de la población, no hace falta enumerarla, ¿no es cierto? Entonces, en este primer periodo, el significado de la democracia era la recuperación de las libertades. Y que una vez cumplido esto, por eso como las exigencias van cambiando, en este momento el significado de la democracia es el reconocimiento de los derechos. Entonces me parece que esto es un salto cualitativo que uno no puede dejar de mirar para atrás para saber dónde estamos y no equivocar el rumbo para el futuro. Me parece que es importante mirar y observar el pasado.
Bueno, Carlos, indudablemente que esto que ocurrió en el Congreso el día sábado fue muy trascendente, creo, porque de distintas ópticas se aportaron hechos que, como vos mencionabas, creo que Foster había planteado eso, la profundización puede consolidar y consolidar profundiza, ¿no? Y también en ese momento se conmemoró, en realidad el 17 se conmemoraba el Día de la Militancia, que yo creo que me gustaría saber cuál es tu apreciación respecto de lo que es el militante, porque se suele declamar la militancia, a veces como que pierde la palabra, el sentido cierto de lo que es la militancia. Y yo sé que vos tenés seguramente una particular apreciación al respecto.
Sí, te agradezco que me preguntes eso. Los términos, a veces cuando se utilizan, el significado de las palabras tiene movilidad, a pesar de que uno cree que las palabras, claro, están con el tiempo, pero iban significando cosas distintas. Y me parece que sobre esta palabra vale la pena detenernos un poquitito. El 17 de noviembre se conmemora el Día del Militante en homenaje, digamos, a los que con esta denominación, en el retorno del general Juan Domingo Perón a la Argentina, se hizo realmente un esfuerzo, en momentos en que todavía no estaba claro y era un riesgo también, y de alguna manera esta masividad de gente, ¿qué era lo que lo movilizaba? Era un interés personal, era la posibilidad de acceder a través de este esfuerzo que iban a hacer a un lugar expectante en una lista de política, era la posibilidad de acceder a un cargo político en el Estado, evidentemente que no. Entonces, un poco va definiendo también el perfil de qué significado tiene la militancia y ser militante. Estamos hablando de militante político. También esto no excluye las militancias sociales, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene. ¿Y qué es lo que para mí entender define? Es que la posibilidad del esfuerzo personal, el esfuerzo a veces de dedicación de tiempo que se le quita a otras actividades para dedicarle a esta actividad sin la búsqueda de un beneficio personal directo vinculado con este esfuerzo, con esta dedicación. Entonces me parece que he conocido a través de los años muchísima gente que le ha dedicado mucho tiempo y ha arriesgado incluso su vida en otros momentos, y el único objetivo era un ideal, era defender una idea, una convicción con una ética. Entonces a mí me parece que está bueno que se conmemore el Día del Militante, no en contraposición a alguna otra figura, porque se puede ser militante estando en un lugar político. Yo he conocido gente también que ha accedido al Estado resignando parte de lo que ganaba. Esta idea que en los últimos años se ha instalado de que, bueno, cuánto gano para ir a un cargo político, tengo que ganar lógicamente más, si no, no. Entonces eso descalifica el criterio de militante, porque militante, digamos, en forma irracional, pero cuando uno es capaz de hacer un esfuerzo en función de un objetivo, de una ética, de una idea, del conjunto y no en el interés personal, me parece. Y lo ligo un segundito con lo del sábado. Me pareció muy interesante, y lo han señalado dos de los expositores, que la militancia debiéramos estar desde los límites hacia afuera. Porque de los límites hacia adentro es la disputa, el de los límites para afuera es ampliar los límites de la idea, la que sea. En este caso lo que estaban expresando era estaba expresándose a través del Frente para la Victoria. Y yo entendí ahí que el mandato que le estaban dando a la gente que estaba en el trabajo de la militancia era desde los límites hacia afuera, y me pareció un criterio importante. Es la apertura, y incluso había una palabra que no sé si me voy a acordar en este momento, digamos, no la confrontación, sino ser interpelados. Exponerse a ser interpelados y dar respuesta a esa, y ser el vehículo y el canal de transmisión de las necesidades de la población, de los que están fuera del límite hacia el interior, para poder dar respuesta desde esta idea, desde esta concepción que fue expresada allí, al conjunto de la sociedad, y ampliar los límites. No cerrarse en los límites y para adentro mirarse la cola, sino que desde los límites hacia afuera, la militancia, exponerse a ser interpelada por los que no están de acuerdo, por los que tienen dudas, por los que necesitan explicación, para poder ampliar estos límites y conformar lo que en política es inevitable y necesario, como lo hemos dicho, es poder. Y este es poder democrático. Ampliar los límites de una idea, de un conjunto de ciudadanos que van buscando el voto de sus compañeros, de su vecino, eso es poder democrático. Es absolutamente legítimo y es el que todos debiéramos, es la forma de gobernar y de acceder al poder político, es el poder democrático, poder acceder al poder del Estado.
Hablando del trabajo militante, digamos así, regional, zonal, boca a boca, personalizadamente, estás hablando.
Claro, porque hay tendencia por ahí en los grupos, en muchos grupos políticos, a desde ahí para adentro, ver cómo distribuimos, cómo... acá el mensaje fue, tenemos que ampliar los límites. Y me pareció interesante desde este lugar, ¿no es cierto?, que se hiciera esa convocatoria a los militantes.
Me parece muy bueno. Me gustaría después saber cuál es tu opinión acerca del retorno al efectivo poder que detenta nuestra presidenta, y algunas de las medidas que se han tomado, ¿cómo las vivís? Bueno, Carlos, quedó ahí pendiente respecto de tus apreciaciones en cuanto a las designaciones de los nuevos ministros, también del jefe de gabinete. Nosotros con Roberto en el día de ayer, al conocerse la designación del nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, advertimos que resultaba, ¿cómo sería respecto de las personalidades diversas, diferentes, muy diferentes, tal vez en momentos contrapuestas, si bien, por supuesto, que están entroncados en el mismo proceso político de Guillermo Moreno y de Axel Kicillof? Y bueno, por la tarde Guillermo Moreno renuncia y de alguna manera digamos que da vía libre a que Axel Kicillof y su grupo realice, profundice las políticas que ha estado llevando. Por allí él ha sido un pseudo ministro de Economía porque muchas de las cuestiones que él ha estado planteando tuvieron que ver con las medidas que se han tomado en nuestro país. Pero bueno, hoy formalmente es el ministro de Economía. ¿Qué opinas de esto, Carlos?
Yo diría que antes de sobre las personas y el desarrollo futuro se hacen muchas conjeturas y futurismo, ¿no es cierto? Ahora hay cosas que han sido concretas y bastante objetivas, ¿no es cierto? Había presunciones y futurismo de que algunos operadores y demás, de que Cristina no retomaba, que su estado de salud era crítica y que no retomaba.
Las declaraciones son deplorables.
Y entonces me parece que esta, digamos, retomar el gobierno de Cristina echó por tierra con estas especulaciones y digamos vuelve a poner en el centro de la escena su presencia con medidas que toma inicialmente haciendo una recomposición de el gabinete. O sea que a mí me parece que lo más importante de la lectura de esto es que Cristina, nuestra presidenta, retoma sus funciones y no solamente sino que las retoma, sino que ejerce el poder que derivado de su condición de presidente. Modifica el gabinete en algunos aspectos y tendrá la intimidad. A mí la verdad que mucho en lo personal no me gusta hacer porque digamos es un derecho que le asiste y evidentemente ejerce, está claro que ejerce el poder y que está en la plenitud de su condición. Me parece que esto es muy importante. Que el jefe de gabinete, ¿no? el designado, sea un gobernador exitoso, me parece que también es un mensaje, ¿no? Un mensaje
con larga experiencia,
dentro, ¿no?, de los sectores que se mueven dentro del Frente para la Victoria. Los gobernadores constituyen un poder importante. Hay algunos grupos políticos internos que también pugnan en esta disputa de espacios y me parece que la designación de él es un mensaje claro. Además es una persona que reconocida por los propios del mismo Frente para la Victoria y por los opositores de diálogo. Es una persona que está formada, capacitada. Ejerció el gobierno en su provincia en forma exitosa y es una persona de diálogo. O sea que si uno pudiera suponer un horizonte para adelante, me parece que estas condiciones de el nuevo ministro lo reafirman. Con respecto a Kicillof, bueno, se dicen tantas cosas, pero lo que más importante también en esto es que desde hace 10 años la economía del país no está en manos de los ministros de Economía. Y esto me parece que es una característica histórica del justicialismo, de que los ministros de Economía son colaboradores del presidente y nosotros nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo que el personaje central que definía la economía era el ministro de Economía. Y en general todos estaban formados en las mismas escuelas. Circulaban un poquitito más por Chicago, pero estaban formados con una matriz económica que no había muchas diferencias y ellos eran los que manejaban la economía.
Me da la impresión que el ataque contra Kicillof, que viene de hace años, desde que entró al gobierno en general, en los distintos cargos que tuvo, siempre fue atacado por el establishment económico. Pero no le pegaban porque abrevó del marxismo, porque abrevó del keynesianismo. No, le pegaban porque el tipo, al haber ser un estudioso profundo de los fundamentos teóricos de muy diversos orígenes, ha logrado establecer criterio heterodoxo, como se le dice ahora, que están por fuera de los cánones habituales que se están manejando generalmente por los ambientes del establishment, que dice, hay, cuando sucede esto hay que hacer esto, punto, y no se mueven de ahí. Entonces así no fue, por haber hecho siempre eso de que si sucede una cosa hay que hacer esta otra cosa y no se puede mover de ahí. Este tipo me da la impresión, este tipo digo yo, él no, no solo él, sino también sus compañeros de trabajo, incluso Lorenzino en el ámbito exterior, por algo Lorenzino queda y trabajando en el exterior, me da la impresión que aceptan la posibilidad de tomar medidas que aunque parezcan en un primer momento, y estos que están haciendo, digamos que se adentran, digamos que toman la iniciativa de hacer algo diferente, y hasta el momento ha dado resultado positivo, digamos. El público oyente puede pensar igual, parecido, distinto o absolutamente opositor al gobierno, pero lo que no va a poder desconocer es que uno es más uno, es que antes había una situación económica, ahora hay otra en el medio de un desastre económico mundial. Quiere decir que alguna razón en las medidas que fue tomando el equipo económico conducido por la presidenta dio resultado positivo para la población. Después se le podrán criticar decenas de cosas que no nos gusten o que no le gusten a algunos o a otros sí. Pero el hecho fundamental me parece que es la traducción de una directiva firme de la presidenta y de un equipo que no se deja llevar por medidas ortodoxas permanentes como nos han venido históricamente gestionando desde hace décadas, digamos.
Sí, comparto, Roberto, totalmente lo que vos estás diciendo. Lo que tengo seguridad es de que las medidas económicas importantes, trascendentes, la toma la presidenta.
Así es.
Como en el periodo anterior lo tomó Néstor Kirchner. Yo creo que en esto no hay duda. Y es el orden que el justicialismo ha establecido a través de la historia, ¿cierto? La economía al servicio de la población, la economía al servicio de la población. Y esta decisión es una decisión política, no es una decisión económica. Y la decisión política la toma la conducción política. Entonces, no hay ninguna duda de que si, suponiendo, digamos, los pronósticos de Kicillof va a ir en una línea, si no va en esa línea, no le va a temblar el pulso a Cristina para cambiar.
Digamos,
¿no?
Que me tranquiliza eso que ustedes dicen, porque como que apareció, volvió Cristina Kirchner plena, no como una planta, como pronosticaba alguna...
Están viviendo un postoperatorio, seguramente, que físicamente no puede salir a correr como corría, no puede alguna...
El tema es que tiene limitaciones intelectualmente.
Pero yo creo que... Y en la voluntad, porque reposada. Escuché a algunos de que no, que físicamente estaba bien, pero que estaba deprimida. Me parece una irrespetuosidad, que, digamos, no, desde...
Pero yo no sé si uno cuando pasa eso no tiene que calificar al que lo dice, ¿no? Es decir, merece sí. La calificación de delirante, sí. Porque cuando vos no tenés sustento para hacer una determinada oración...
Sí, a lo mejor nosotros no debiéramos darle espacio a esa gente.
Está bien.